concluyó 2004, un año que para muchos ha estado tintado por los tonos grises. A nosotros nos interesa valorarlo desde la perspectiva económica y desde esta algunos de los datos no se distancian del color del que hemos tildado el año. El Producto Interior Bruto Anual, por ejemplo, no ha crecido lo esperado inicialmente. Su crecimiento ha sido del 2,6% y se ha mantenido alta la tasa de inflación y sobre todo su diferencial con la zona euro. Aunque sin duda también nos encontramos con datos positivos, como los referidos al empleo. El paro se redujo por primera vez desde el año 2000 y también destaca la recuperación de la inversión productiva de las empresas. Nuestro invitado es de los que se han sumado a esa valoración grisácea del año 2004. Buenos días, Ángel Aborda, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros Funcas. Muy buenos días.
Buenos días.
Don Ángel Aborda, valoremos, por tanto, después de estos datos iniciales, que a lo mejor son un poco exagerados, valoremos, por tanto, primero lo negativo y concluyamos para dejar mejor sabor con los datos positivos. Pero comencemos destacando de forma generalizada lo que fue el pasado año desde la perspectiva económica.
Bien, pues haciendo un balance muy, muy resumido, muy somero, podríamos empezar, y si quieres que empecemos, Marisa, por los datos negativos, pues sí. Podríamos citar efectivamente el escaso crecimiento del PIB. Durante el año 2003 empezó a producirse una recuperación, una aceleración del ritmo de crecimiento de la economía española, y hemos visto con cierta sorpresa negativa, cómo esta recuperación se estancó, incluso declinó, invirtió ligeramente su tendencia durante el año 2004, de tal forma que el primer trimestre ya del año creció, el crecimiento del PIB fue algo menor que el cuarto del año anterior, el segundo fue también ligeramente inferior, etcétera, ¿no? Esperábamos un crecimiento del 3 o incluso algo por encima del 3% y nos hemos quedado en ese 2,6%. Pero yo diría que peor incluso que este 2,6%, o que digamos de otra manera que este crecimiento de orden de medio punto inferior a lo que esperábamos, ha sido la forma tan desequilibrada con que se ha producido, ¿no? Porque el escaso crecimiento no ha sido consecuencia de que no haya habido demanda interna, es decir, de que no haya pulsado suficientemente el consumo o la inversión. Todo lo contrario, la demanda interna se ha acelerado, va a crecer este año 2004 pues por encima del 4%, un punto más que el año anterior. El problema es que este crecimiento, incluso fuerte crecimiento de la demanda interna, no se ha notado en crecimiento de la producción interna, sino que todo ha derivado hacia más importaciones, lo cual ha resultado, y este es otro punto negativo del año, en un aumento muy fuerte del déficit de balanza de pagos por cuenta corriente, ¿no? También entre los aspectos negativos podemos citar efectivamente la inflación. Vamos a acabar el año en torno al 3,4%, es decir, 1,4 puntos por encima del objetivo del Banco Central Europeo, y lo que es peor, otra vez más de un punto por encima de la media de la Unión Monetaria Europea. Es decir, que seguimos acumulando pérdidas de competitividad, ¿no? Efectivamente, también ha habido algún aspecto positivo. El empleo se ha seguido comportando muy bien, ¿eh? Así como en crecimiento del PIB nos hemos quedado por debajo de lo previsto. Sin embargo, en empleo más o menos ha crecido igual que lo que estaba previsto, lo cual quiere decir que ese crecimiento de la economía española, aunque sea escaso, aunque sea mediocre, pero se traslada de una forma bastante intensa al crecimiento del empleo, ¿no? Y gracias a eso, y gracias también a que se ha desacelerado el crecimiento de la población activa, pues se ha podido bajar la tasa de paro del orden de 3-4 décimas respecto al año anterior, ¿no? Por último, yo destacaría que también como aspecto positivo la recuperación de la inversión empresarial en bienes de equipo, ya que efectivamente, pues si las empresas renuevan su equipo y lo amplían, es porque creen en el futuro, porque piensan aumentar el empleo y porque siguen en la brecha de hacer frente al reto de la competitividad que les hace las economías, las empresas exteriores, ¿no?
Ángel Aborda, el Producto Interior Bruto, como usted ha dicho, invirtió su tendencia, además de forma desequilibrada. ¿Qué significa no haber cumplido el objetivo?
Significa que hemos generado menos renta, menos recursos en el país, que por tanto que hay menos para repartir, que hay menos ingresos para las empresas, para las familias, ¿eh? significa que se ha creado menos empleo, porque aunque decía que el crecimiento del empleo era un aspecto positivo, pero claro, era un aspecto positivo en relación al crecimiento del PIB, pero si este hubiera crecido más, pues también hubiera crecido más el empleo, por tanto hubiera podido haber menos personas desocupadas, ¿no? En definitiva significa pues que avanzamos menos, que progresamos menos y que nuestro ritmo de crecimiento, perdón, de acercamiento, el catching up, la convergencia real con la Unión Europea, pues ha proseguido, porque hemos crecido por encima, seguimos creciendo por encima de la media de la Unión Europea, pero a bastante menos ritmo, ¿no?
En los datos que se ofrecen del pasado año, ¿cómo ha influido el precio del crudo? Que hemos, en nuestra emisora, de hecho, hemos hecho varios programas acerca de esas subidas, y cómo también la escalada del 7% del euro frente al dólar.
Bien, pues obviamente ha influido negativamente, esto es claro, ¿no? En términos de inflación, pues del orden de 5 o 6 décimas de la inflación que hemos tenido este año puede achacarse a la subida del precio del petróleo. Ese fuerte deterioro del déficit de balanza de pagos al que yo me refería anteriormente, pues en alguna medida también cabe atribuirlo a la mayor factura que hemos tenido que pagar por el petróleo, ¿no? Pero de todas formas el impacto ha sido moderado, no podemos echar la culpa de todo a la subida del precio del petróleo. La inflación sí que se ha notado. En términos de crecimiento económico el impacto ha sido menor. Es difícil calcular de momento todavía con precisión este efecto, pero yo no iría más allá de 1 o 2 décimas, ¿no? De tal forma que el impacto ha sido significativo, ha sido negativo, pero no cabe echar todas las culpas a esto, no ha sido un efecto especialmente importante, ¿no?
No ha sido determinante, ha sido moderado, quizá también porque lo ha ido moderando ese 7% de un poder superior del euro frente al dólar, imagino.
Exactamente, sí, exactamente.
¿Cree que existe un deterioro potencial de nuestra economía? ¿Qué significan los datos por los que estamos ofreciendo los últimos años? ¿Qué significan para el futuro?
Bueno, pues que se está deteriorando el potencial de crecimiento de la economía, me parece que está claro, ¿no? Al principio me refería cómo el fuerte crecimiento de nuestra demanda interna, superior al 4%, y además de forma acelerada, es decir, se ha acelerado enormemente, significativamente respecto al año anterior, no se ha traducido absolutamente en nada en mayor crecimiento de nuestra economía. Claro, esto significa pues que no somos capaces de competir con el exterior. Pensemos que el crecimiento este año de nuestras exportaciones, todavía no acaba el año, pero podemos ya hacer una previsión razonable para el conjunto del mismo, el crecimiento de nuestras exportaciones ha sido inferior al crecimiento del comercio internacional y, al revés, el crecimiento de las importaciones ha sido muy elevado, de tal forma que estas cada vez van ganando más cuota de mercado interno, ¿no? Efectivamente, esto se plasma en un déficit de cuenta corriente cada vez mayor. Este año vamos a tener un déficit del orden de 4,5% del PIB, una cifra similar a la que tienen los norteamericanos que tanto criticamos, ¿no? Pues la economía española tiene un déficit en estos momentos similar al crecimiento de los Estados Unidos.
El dinamismo de la demanda interna favorece a las importaciones en vez de a la producción interior. ¿Qué significa esto para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestras empresas?
Pues significa, como estoy diciendo, que este modelo es insostenible. Es decir, no puede estar creciendo indefinidamente nuestra demanda interna por encima de nuestra producción interior, porque eso lo que significa es que digamos gastamos más de lo que producimos, de las rentas que generamos, y como consecuencia generamos un déficit y esto lo tenemos que financiar en el exterior, ¿no? Es decir, nos estamos endeudando, cada vez nos endeudamos más y evidentemente pues esta situación no es sostenible. Puede darse durante unos cuantos años, durante un periodo, pero cada vez el modelo se desequilibra más hasta que llega un momento en que hay que ajustar todo eso, el nivel de deuda hay que reducirlo y en ese momento cuando eso se produzca pues la demanda interna, el consumo, la inversión de las empresas se moderarán, no crecerán y en ese momento pues efectivamente no crecerá también nuestra economía. pensemos entonces que es un modelo este que no tiene demasiado futuro, ¿eh? Se ha mantenido durante los últimos años este patrón de crecimiento, pero porque los tipos de interés están muy bajos, porque podemos apelar al ahorro internacional de forma fácil, estamos ya en el paraguas del euro y nos prestan muy bien los ahorradores extranjeros, pero evidentemente el nivel de deuda tiene un límite y por ahí pues no podemos continuar indefinidamente, ¿no?
Esta perspectiva un poco negativa, ¿no?, que entiendo que mantiene en este momento, ¿puede afectar también al empleo? Vamos a recordar que era uno de los datos positivos en los que presentaban del año. El paro bajó en un 2,41%, creo que son más de 41, se redujo en más de 41.000 personas, o cerca de 41.000 personas. ¿Este significa que no vamos a continuar en esa línea?
Bien, este es efectivamente uno de los aspectos positivos, ¿no? La reducción del paro, que en términos de paro registrado, que es el dato que tú hacías referencia, pues efectivamente ha sido el primer año desde el año 2000 en que se produce una reducción del paro, ¿no? Pero ojo, porque esta reducción del paro no ha sido tanto como consecuencia de que el crecimiento del empleo este año haya sido mucho mayor que el de los años anteriores, sino porque el crecimiento de la población activa se ha desacelerado, es decir, menos personas se han incorporado al mercado laboral, ¿eh? Esta reducción del paro no es tanto, repito, por mucho más creación de empleo que otros años, sino porque crece menos la población activa, ¿no? El problema es que, efectivamente, si la economía española pierde potencial de crecimiento, yo creo que lo está perdiendo por esa pérdida de competitividad, al final eso se va a notar en menos creación de empleo. Y posiblemente con crecimientos del empleo como el que estamos teniendo en estos momentos, pueden ser suficientes para reducir cada año un poquito, ese 2,4%, ¿no?, al que te referías, el número de parados, incluso la tasa de paro. Pero desde luego, teniendo en cuenta que tenemos una tasa de paro en torno al 11% de la población activa, pues esta reducción del paro no puede considerarse satisfactoria. La economía española tiene que crecer más empleo si queremos reducir esa tasa de paro desde el 11% hacia tasas más normales, que podrían ser pues el 4 o 5%. Pero si seguimos creciendo a este ritmo, pues obviamente va a ser muy difícil bajar la tasa de paro de ese 11%, ¿no?, de forma significativa.
¿Qué pasa con el resto de Europa? Hemos seguido creciendo, sin embargo, a pesar de los datos que nos ha ofrecido, más que la media europea. ¿No es suficiente para nosotros? ¿Europa se está quedando obsoleta, sus economías? ¿Qué ocurre?
Claro. Como dije al principio, efectivamente seguimos creciendo, a pesar de que no podemos estar contentos con el crecimiento que se ha registrado este año pasado, el año 2004, seguimos creciendo del orden de 6-7 décimas más que la Unión, que el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Pero ojo, porque nos estamos comparando con una de las zonas menos dinámicas del planeta, ¿no? Es decir, crecer 6-7 décimas más que la Unión Europea, que la economía europea, que es la zona menos dinámica del planeta, yo creo que no nos debe de resultar complaciente, ¿eh? No me parece a mí especialmente positivo, ¿no? Si creciéramos 7 décimas más, pero en una situación, en un escenario en que la economía europea creciera al 3%, pues eso sería extremadamente positivo. Pero claro, si la economía europea apenas crece, está medio estancada, pues crecer un poquito más que ellos no nos debe complacer, ¿no? Yo creo que la economía española puede tener, puede si se hacen las cosas, porque en estos momentos vamos yo creo hacia atrás en este tema, puede crecer más que lo que está haciendo en estos momentos y puede mantener un diferencial de crecimiento con la Unión Europea superior al 1%, ¿no? Para eso hay que atacar, hay que tomar medidas en el frente o con el objetivo siempre de aumentar nuestro potencial de crecimiento, ¿eh? Y eso significa invertir más, ahorrar más, invertir más, mejorar nuestra educación, invertir más en investigación, en la incorporación de nuevas tecnologías. Si vamos por ese camino, sí que creceremos más que la Unión Europea y este crecimiento será sostenible. Ahora, si vamos por el camino simplemente de consumir a base de endeudarnos y despreocuparnos de la pérdida de competitividad, no preocuparnos de la inflación y cosas similares, pues entonces el porvenir a medio y largo plazo no es muy positivo, ¿no? Ojalá no ocurra esto, desde luego.
Ojalá no ocurra eso. Ángel Aborda, le agradezco su colaboración tan interesante como siempre.
Pues muchas gracias.
Y cómo no, también buenos días a nuestros oyentes, a los que espero que nos acompañen, contar con ellos, contar con ustedes el próximo jueves. Hasta entonces, un saludo.